Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos otra vez al programa número 418 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Time-y-wise, mi staff. ¿Por qué digo otra vez? Porque bueno, ayer por problemas técnicos no salieron al aire las voces de Ezequiel y de Mael. Si ustedes quieren reconstruir la conversación, pueden escuchar el vivo y sale solo mi voz. Pero no sale ni la presentación. Sí, no sale ni la presentación. Ni la música, ni nada, hasta que me di cuenta y lo arreglé, y el corazón del programa, la reseña, y después el final con noticias, sí, salió todo bien. Tuvimos una charla que, bueno, ustedes pueden reconstruir como detectives. Claro,
pensalo de esta manera, es la parte lúdica de Perdidos en el Éter.
Esto es
para que hagan su propio programa.
Claro, es interactivo.
Perdidos en el Éter. Claro.
Es interactivo, está gamificado. Construya su propio Perdidos en el Éter.
Está muy bien, está muy bien.
Siento, lo hacemos juego de mesa y hasta la S no paramos.
Totalmente. Sacamos una morla porque es tarde y a pule.
Sabelo. ya lo veo. Y la cajita es como la bala de Bang, pero es un micrófono Yeti.
Sí, totalmente, totalmente.
Y vamos a media con Yeti ahí con con unos curros. ¿Cómo andan, muchachos?
Todo bien, José. Muy bien.
¿Calor por Buenos Aires?
Me espanto.
Sí, acá también está pesadito el asunto y estoy iniciando un corte de pelo, lo tengo muy largo.
Yo decidí ahora dejarme el pelo largo.
Ah, bueno.
En estos meses dejarme el pelo largo, no sé por qué. Tengo idea de qué me pasó en la cabeza.
El afro.
Pero bueno, una cosa horrible.
Todos tomamos decisiones equivocadas.
De mierda.
Bueno, les quiero recordar a nuestros oyentes que en bit.ly/perdidosetter pueden encontrar todas nuestras redes sociales, como Twitter, Instagram y Facebook, Instagram y Facebook. Pero también las formas de escucharnos, como YouTube, Spotify, iVoox y más. Y hablando de Spotify, sí, quiero mandarle un saludo a un oyente nuestro, Germán, que vive en Porto Alegre, Brasil, que es uruguayo. Es uruguayo, pero vive allá. Y es un gran escucha de Perdidos en Éter. Y en su cierre del año nos mostró de Spotify, el rap que te hace, Spotify, todas las horas que había pasado escuchando Perdidos en la app, así que muchas gracias. En otro orden de cosas, ustedes ya habrán visto afuera de la lata, como decimos, en el envase, que hoy vamos a hablar de cómics, que ya hace un rato teníamos prometida esta reseña de una de las sagas más aclamadas por lectores y crítica de la década del 90 y principio de los 2000.
Sí, totalmente.
Chicos de los 90, es así. ¿Para qué negar?
¿Para qué negarlo? Estamos hablando del Starman de James Robinson, primero con arte de Tony Harris, que luego será conocido por Ex Machina, y luego por Peter Snyberg. Mael nos va a hablar, que Mael es el que insistió en hacer esto, y de paso nos contagió a nosotros el gustito por este cómic, que no lo teníamos leído. Y van a escuchar en la reseña cómo nos copamos.
Sí. Una aclaración. Starman es creación de los dos, de Tony Harris también.
Este Starman es creación de Robinson y de Harris.
De los dos, exactamente.
Exactamente. Y así aparece en los cómics, donde incluso no trabaja Harris, como Jack Knight, creado por los dos autores. Así que entonces, bueno, vamos a escuchar eso y van a escucharnos explayarnos un poco sobre los temas, la estética, consideraciones de Golden Age, Silver Age, era moderna y otras cosas, que la verdad ya les podemos adelantar que la pasamos lindo.
La pasamos muy bien, así que va a estar muy bueno escuchar.
Sí, bueno, y como yo les contaba a los muchachos, me pareció que Jack Knight tiene un look muy rockabilly. Es evidente.
Su jopo,
pero la camperita, las camisas, los zapatitos blancos y negros, esos que te usas tipo de bowling. Le gusta mucho toda esa onda. Y me puse a buscar música. Y encontré un tema clásico de rockabilly que se llama Rockabilly Star, hecho por Crazy Cavanaugh de Rhythm Rockers. Lindo nombre de banda. Pero ya que Starman es un cover, es una reversión.
Exacto.
Dije, busquemos un cover, y encontré a una banda búlgara, a Kagan Rusinov, o un Ficho, no sé cómo son, si son juntos por lo general, que se llama Rockabilly Zvezda, y que Zvezda quiere decir estrella en varios idiomas eslavos. Le ponen mucha onda, así que como introducción para esta reseña de Starman, vamos a escuchar a Kagan Rusinov haciendo Rockabilly Zvezda.
En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de Perdidos en el Éter.
Bill Wizard.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Mucho swing esta gente de Bulgaria para traernos ese Rockabilly Zvezda o Rockabilly Star. Que bueno, Jack Knight es una estrella Rockabilly, por lo menos en su apariencia.
Sí, más con este jopito, full.
Sí, todo.
Sí.
Bueno, vamos a hablar de esta serie, volumen 2 de Starman, la primera protagonizada por Jack Knight, y de hecho la primera serie con el nombre Starman de la familia Knight, a pesar de que es el padre de él, Ted, es un héroe de la Golden Age. Se publicó del octubre del 94 a agosto del 2001, escrita por James Robinson, con arte, como dijimos, durante la primera mitad, un poco más, de Tony Harris, y luego hasta el final, hasta el número 80, por Peter Snyberg, y tiene, por lo general, por lo que vi, por lo menos los primeros números, entintado de Grey Bongrad Bajar, tiene un nombre complicadísimo ese señor, y rotulado rotulado de John Workman. Y los coloristas no me fijé, lamentablemente, no me acuerdo en este momento, disculpe. Mael.
Me parece que un dato también es que el editor era Archie Goodwin.
Perfecto.
Me parece que eso es un datazo para entender por qué tiene la constancia que tiene y por qué dejan hacer a Robinson algo tan extraño como te hago una serie que es ongoing. Pero John ya sabía dónde iba a terminar.
Sí.
Dijo, 40 números y me voy para acá.
Era algo poco usual en aquella época, sobre todo en los títulos superiores, se empezaba a ver en cosas como Sandman o Preacher, ¿no?
Sí, pero claro. que sabías que tenían otra onda, digo. Venían
claro, claro.
Lado, ¿no? Vértigo. Sí. Esto es, sí. Recordemos que es DCU, ¿eh? Digo,
sí, sí.
Totalmente metido en el DC Universe. Eso me parece que es como súper importante recordar el momento en el que esto salió. Porque. Sí.
Porque además, por lo que yo vi de la bibliografía de Robinson, tenía unos cuantos créditos de hacer cosas de Terminator en Dark Horse. Había hecho cosas en otras editoriales. Creo que alguna cosita ya en DC había hecho. Pero
sí, de Golden Age.
Ahí está, de cosas como la de recuperar Golden Age. Pero tenía.
Es un único título en DC antes de eso, ¿eh?
Sí,
ojo.
Pero,
porque no, es como lo que le tiraron.
Sí, tenía
lo que
una.
Le tiraron como está para bien. Probarlo.
Había hecho alguna cosa en Fleetway en Inglaterra, hizo una cosa de Miracleman, pero no tenía como una bibliografía fuerte.
No, pero bueno, de nuevo, me parece que también esto es parte de esta segunda ola de actores de la isla, de las islas, que pasó en los 90. Digo, es lo mismo que pasó con Morrison, es lo mismo que pasó con Gaiman. Digo, la primera ola, obviamente, es Dios Moore, obviamente.
Sí, obviamente.
Me parece que después vinieron los otros, digo, Milligan, ¿no?
Milligan, sí, Grant, sí. También.
Alan Grant.
Claro, bueno, pero Alan Grant sea más principios, es más 80 también.
Puede ser, pero está dentro de esas cosas.
Es como primera ola.
Es un tipo mucho, y aparte es más grande. Una de las cosas que tiene es que Alan Grant, por ejemplo, es un señor mayor. Todos son señores mayores, obviamente, pero en esa época era un señor ya mayor. En cambio, otros eran pibes. Digo, pensemos eso. Gaiman, Morrison. Deben andar rondándolos.
Eran los chicos malos rockeros.
Como mucho. Aparte es eso, claro. Pensemos en ¿cómo es? En que eran todos de la escena punk de los 80, ¿entendés?
Sí.
Y de escenas artísticas variadas. Gaiman era periodista musical y biógrafo musical. James Robinson era dramaturgo, era escritor de teatro también.
Exactamente.
Entonces vienen con unos backgrounds muy interesantes que siempre está bueno. Estos últimos tiempos que hemos estado haciendo algunas historias de editoriales, hemos ido viendo cómo diferentes oleadas de autores con diferentes backgrounds van llegando. Por ejemplo, hoy en día es muy común en Marvel y DC que autores y autoras que vienen de la novela de ciencia ficción y de cosas así, incluso de fanfic, cosas así, estén tomando un protagonismo. Un protagonismo.
Claro, lo importante es eso, es tipo.
Nueva sangre.
Le están como dando. Y aparte le están dando validez a ciertos otros medios.
Sí.
Eso es lo más copado, ¿no? Al traerlos a hacer cómics a alguien que escribía fanfics, por ejemplo, le estás dando una validez al fanfic importante, está bueno.
Y al mismo tiempo le estás dando una validez al cómic mainstream, que muchas veces alguna gente no lo considera, cuando traes gente como N.K. Jemisin, que es la que escribe Far Sector, o Nené de Corafor, que está escribiendo también, no me acuerdo en este momento, que son gente que tiene nébulas y hugos arriba.
Claro.
Entonces,
Ta-Nehisi Coates,
que es periodista, que ver, multipremiado,
que ni siquiera viene de la ciencia ficción.
Ni siquiera venía de la ficción, propiamente dicha. Era periodista, ensayista. Entonces se trata de ese tipo de oleadas. Hagamos entonces, Mael, una sinopsis de qué va principalmente este título de Starman.
Una palabra, legado. Me parece que
sí.
Es lo importante, que me parece que también por eso está bueno que funciona en DC, en este DC específicamente, ¿no? DC va cambiando un montón de veces, pero en este DC, donde veníamos de un montón de sagas que supuestamente habían empezado de nuevo con Crisis, que supuestamente habían tenían un hilo conductor, todas las macro sagas que había, y esto no deja de ser un hijo de Sid Bauer, ¿no? De
esa, sí,
de esa, iba a decir porquería, pero no está tanto, digo.
No, no está
hay
tanto.
Cosas peores. Está milenio.
Por eso, porque después vino Génesis, peor.
Ay, Dios mío.
¿Entendés? Pero bueno, me parece que esa cuestión de a mí es como que me suena que si yo digo legado, estamos hablando de unir toda la historia del universo, ¿no?
Sí,
estamos de
que eso, más allá.
Te perdimos en un cachito, Domel.
Dime.
No, dejamos una pregunta. Pero estamos de acuerdo que la palabra legado
palabra. Eso funciona en DC.
Sí. Estamos de acuerdo que la palabra legado en DC. La palabra legado en DC y los héroes legado en DC son una cosa importante desde que. En un principio, cuando la Silver Age entra, irrumpe con un Flash Barry Allen y luego el Green Lantern de ciencia ficción de Hal Jordan en vez de el místico Dallan Scott. Pero que inmediatamente los guionistas que estaban escribiendo esos héroes, que habían crecido leyendo a los anteriores, casi de inmediato empiezan a setear unas conexiones y tejiendo un universo DC que no importa cuántas crisis y reboteos atraviese, siempre vuelve a establecer que los héroes de antes están ahí para apoyar a los héroes de ahora. Y tenés muchos personajes, por ejemplo, el momento en el que DC decidió que qué importa que haya media docena de tipos llamados Flash al mismo tiempo, y aprovechar eso, algo que Marvel, siendo una editorial, a pesar de que tiene a Timely y Atlas atrás, pero como editorial de superhéroes es mucho más nueva, algo que Marvel le llevó un poco más de tiempo construir, y de hecho lo está construyendo de una manera interesante con personajes como Miles Morales o Miss Marvel Kamala Khan.
Sí, o Ironheart, pero ¿cuánto le está costando?
O Ironheart, pero están construyendo algo similar que es interesante, de la misma manera que en DC, cuando vieron el éxito de los cómics de la Marvel Age, trataron de incorporar esas cosas a su métier, a sus obras, Marvel se dio cuenta del valor de los legados y de entender eso. Entonces, esta serie, la palabra legado es importantísima, tanto estilísticamente como del material anterior, o sea, de lo que bebe, como dentro de la ficción misma y del personaje de Jack.
Sí, me parece que ahí hay un tema que es importante también marcar, que es que cuando se lo dieron a Robinson, a ver, Robinson la pega con Golden Age, ¿sí? Y ahí obviamente en este Elseworld Golden Age, que son dos tomitos, que acá en Latinoamérica lo pudimos ver por su edición de 5.
Sí, señor.
Y que era un dibujo de la puta madre y un guión muy interesante. Ya ahí él planteaba que para él Starman, o sea, Ted Knight, el viejo Starman, el Starman de los 40s, que en realidad en los cómics de los 40s, el chabón era un Superman. Era tan Superman. Viste que en los personajes de los 40s es muy difícil sacarle, ¿no? El cómo diferenciarlos. Alan Scott también era medio un Superman, ¿no?
Sí.
Está bien,
sí,
tenía una especie de magia, pero era medio Superman. Ahora, lo que tenía Ted Knight es que aparte, esa fuerza que le daba el Cosmic Rod, digamos, ¿no? Su palito cósmico, lo hacía como más Superman todavía. Y aparte era el más brillante y el que tenía la cara descubierta. Tenía toda una cuestión más llegada a lo que iba a lo que sería Superman. Pero a la vez, cuando se lo dan a Robinson, ¿no? Robinson en Golden Age, le da una vuelta de tuerca que no hace recontro oscuro, porque lo que muestra Golden Age es que Starman, al ser tan inteligente, al ser tan... Porque a diferencia de Alan Scott o de Jay Garrick, que obtienen sus poderes por cosas que les pasan...
Por accidentes.
Starman lo va a buscar, claro, por accidentes. Starman lo va a buscar. Y así como en Summon, y es algo mucho más grosso que Hourman, donde, está bien, la Miracle es una droga...
¡Que se endroga!
Y le da... Pero por una hora nada más. Este tipo, Ted Knight, logra sacar la energía de las estrellas. O sea, el chabón logra que la radiación estelar que llega a nuestro mundo todo el tiempo y desde siempre, el chabón la puede concentrar en ese palito y lo deja volar, le da superfuerza, le da campo de... ¿Cómo es? De fuerza, como para que las balas le reboten.
Para usar Spanglish, la jarnesea.
Tira rayos, claro, la jarnesea, exactamente.
Yo jarneseo, loco, tú jarneseas.
¿No? Claro, y es re loco porque en realidad, cuando vos lo pensás, es el único que es así de la Golden Age. Porque Wolfie Dodds no lo es un tipo que.
Es un detective.
Duerme a la gente y lo caga trompada, digamos. Claro. El otro es.
Duerme a la gente y después lo caga trompadas.
Y después lo caga trompado una vez que está en el piso. El
Dr.
Midnight es un ciego. Claro, el Dr. Midnight, si lo pensás, es un ciego que lo que hace es, hace que todo esté oscuro porque él puede pelear en la oscuridad y los demás no.
Está bien.
Es eso.
Está bien, y lo que tiene Starman es que es un personaje muy, muy, muy Golden Age, pero también muy Golden Age fuera de los cómics. Su propia apariencia parece un Flash Gordon o algo por el estilo.
Exactamente.
Y sus poderes
sí,
vienen,
totalmente, con esa aleta que tiene en la cabeza.
Sus poderes vienen de una aplicación de la ciencia.
Totalmente. Bueno, lo que ve Robinson en este personaje, y por eso pide este personaje específicamente, es ese potencial, ¿no? Dice, hay cosas re oscuras acá. Yo me acuerdo haber leído a Starman y decir, este tipo podría hacer muchas más cosas. Y hay todo como un trasfondo de genio loco, ¿no? Que no se toca, porque es un superhéroe, pero hay un trasfondo de genio loco. Entonces, eso es por eso es que él le pide a la DC, bueno, quiero este personaje, quiero trabajar con este personaje. Y obviamente le dijeron, sí, quédatelo, total.
Es la gran,
con Starman,
es lo que después conoceríamos como la gran Bendis.
Es exactamente lo mismo.
Agarrar un personaje por el que nadie da dos pesos y construir algo gigante alrededor de eso.
Sí, exacto.
Y son dos personas que gustan de hacer laburar al rotulista.
Claro, y que si te fijas es lo que Morrison no logró con Animal Man, porque Morrison lo que hizo fue lo contuvo, ¿no? Agarró también un personaje oscuro, un personaje que no lo conocía nadie, que no le importaba a nadie, pero es una historia intimista. En vez de abrirlo al mundo, al universo DC.
Sí, que de hecho es, yo de vuelta no lo leí, pero ya viendo no leí todo todavía, los adelantos, es una épica multigeneracional y hasta galáctica, porque viaja al espacio eventualmente.
Ahora vamos a ir a eso. porque aparte es un punto de inflexión importantísimo en la historia de la revista, no del personaje, sino, o sea, no in universe, sino de la producción de la revista. ¿Me permitís
antes de eso tirar unos apuntes?
Sí.
De lo que yo veo de los estilos. Para empezar, hablábamos con ese el otro día, que al contrario que lo que pasa hoy, en que las historias están muy descomprimidas, en cuatro números, pim, pam, pum, nuevo Starman, súper compacto.
Bueno, pero eso es parte de lo que era, claro, pero eso es parte de lo que era, Zero Hour también.
Estamos de acuerdo también.
Digo, acordate, Argus también salió así.
Sí, sí. Después, la estética, de vuelta, me encanta, me gusta la idea de que como él no quiere usar un super traje, sí se arma una especie de uniforme con la campera, con el símbolo astrológico y la chapita de sheriff sacada de los cereales, pero abajo varía la ropa, la camisa todo el tiempo, los zapatos, los pantalones, toda la estética es muy noventas, dicho de una forma buena, muy World of Darkness. Yo hasta hoy recién me acordé, que claro, Tony Harris dibujó muchas cosas para White Wolf, por eso me sonaba muy entonces, es todo muy Mage también, esta idea del legado, cuando DC salía de la patada inicial del post-crisis, con el Batman año 1, con la Wonder Woman de George Pérez, con el Superman de Byrne en Man of Steel, con muchos personajes tomando el lugar, Wally tomando el lugar de Barry en Barry. Flash, John Stewart y Guy Gardner tomando prominencia, primero por encima y luego junto a Hal. En cambio, lo que Robinson hace es rebobinar, porque el Starman que había habido unos años antes, Will Payton, que obtiene los poderes de un accidente científico también, no sé qué, era muy Silver Age, a pesar de que fuera un personaje de la era moderna. Y el Starman anterior, Michael Thomas, es un personaje 100% Bronze Age, hippie, espacial, no sé qué, pero que además es Bronze Age, porque es de los 70. Entonces, ese regreso...
Es de los 70 de verdad, digamos.
Sí, sí, sí. Claro. Ese regreso que hace Robinson con Jack a la estética pulp, lo devuelve a la Golden Age, pero no es la Golden Age de su papá, de Ted. Es su Golden Age. Él es Starman, pero es su propio hombre también, su propia persona.
Sí, porque me parece que ahí es donde entra que Tony Harris diseñó Opal City de cero. Opal City no existía como ciudad, digamos, era una Metrópolis 2, ¿entendés?
Claro.
La nada misma. Me parece que acá es donde entra el art deco de Harris y te hace unos callejones increíbles, unos puentes, un monorriel, hay una cosa, es muy... Cuando vos abrís eso, a mí por lo menos me hizo acordar a la primera, no te digo después, sino a la primera Batman de Burton.
Sí.
Esa idea de que hay varios niveles, de que tenés callejones por los cuales tenés que bajar una escalera para entrar, que hay subsuelos en la calle.
Sí, eso está genial. Eso es Tony Harris. Sí, es un Tony Harris un poco crudo en su arte para lo que iba a ser después, pero que ya está mostrando las alas que iba a desplegar en esta run y en cosas como Ex Machina.
Obvio, ahí la rompe.
Yo tuve la suerte de ver una exposición de originales de Tony Harris en el MoCA, el Museum of Cartoon and Comic Art, en Nueva York hace unos años, y se te caen las medias. Pero la ciudad la ciudad es importantísima en esto de el forjar tu propio camino, pero respetar el legado, porque lo dice en uno de los primeros números, narrando Jack, que la ciudad tiene un núcleo victoriano alrededor del cual creció la ciudad de Go.
Eso es más adelante te das cuenta, o sea, en realidad me parece que eso también es parte de lo que quiere contar Robinson, ¿no? Esta idea de que la ciudad es un personaje también, porque la posta es que, ¿cuánto sabemos de Gotham? Sí, sabemos que están, ¿no? Los muelles, sí. Que está más o menos el centro, el downtown.
¿Sabes
de Metrópolis?
En esta época no sabíamos tanto de Gotham, luego en los 2000 autores como Snyder o James Tynion, y esa gente empezó a crear una historia de Gotham con los Gates of Gotham y la Court of Owls, que obviamente, ahora que lo veo con esto en la mano, bebe de acá.
Pero por supuesto, eso es justamente lo que iba a decir. Antes vos, para saber de qué la iba Gotham y la historia detrás de Gotham, tenías que ir a, no sé, el suplemento del DC Universe, del RPG de DC Hero, porque si no, no estaba en ningún lado. Gotham era Gotham. ¿Y qué era lo importante? Y que los talleres, que de vez en cuando les ponía arriba. Y que, ¿no? Digo,
que hay mucho
trabajo, o sea, que había cosas altas.
Que hay que hay mucho parque de diversiones y fábrica de cartas y juguetes abandonadas, sabemos de Gotham.
Claro, porque si no el Joker no existe, claro, pero no es mucho más. Bueno, acá me parece que una de las ideas interesantes que tiene Robinson es que así como te cuenta la historia de un legado que es el de Starman, ¿sí? Con obviamente Ted, con su hijo mayor David, con su hijo menor Jack, con Mikael, con todos los que vienen después, que de nuevo no vamos a spoilear mucho, pero tenemos que contar cosas.
Pero también la propia imagen que vos compartiste ya muestra al príncipe espacial y a Python, y en los primeros números ya tiene una visión con Mikael y con
Python. Tiene una visión, exacto. Exactamente. Bueno, y esto llega a que en algún momento hay un crossover con la Legión.
Sí.
¿Está? Apa. A ese nivel, digo, porque Starboy es parte de este Starman.
De este legado Starman. Si luego es Starman, cuando Robinson escribe JSA también, mucho más adelante.
Claro, totalmente.
Hablando del
digo,
tema.
Por de, eso, de, no, para. De no, lo vale. Que voy. Para, porque hay algo más que lo que quiero decir es. Esto de la ciudad es tan importante que de repente el legado te das cuenta que está en todo. Digo, por eso digo que es el legado es importante, porque obviamente es el legado de Starman, ¿sí? De la cuestión superheroica, pero también está el legado de la ciudad en sí. Es decir, esa ciudad primigenia que se fundó sobre algo, de nuevo, no voy a spoilear mucho porque está buenísimo que lo descubran, pero que se fundó sobre algo.
Como que olor a Jeremiah Springfield.
Exactamente. Pero bueno,
cuando presentan al fundador, cuando comentan sobre el fundador que hizo su dinero como minero de gemas en Australia, no sé qué, yo. Se viene una leyenda negra de este señor en cualquier momento.
Sabelo. Y es buenísimo eso. Y también. También están los Oder, que son los policías, que son un legado, porque son unos hermanos,
son una
que
casta.
Son hijos del una casta policial, que son hijos del policía que ayudaba a Ted Knight en los 40.
Claro.
Entonces también hay otro legado, por eso digo que el legado entra en todo.
Sí, acá. pero al principio también el legado también está representado por The Mist y los hijos,
digo, la contraparte
del Clan Knight
es de mí.
Pero también está el tema del el coleccionismo que viene del propio Robinson. Robinson es un ávido coleccionista de antigüedades y de memorabilia y otras cosas. Por eso Jack parece estar basado en parte a él. El fetiche por el pasado, sí. Tanto desde un punto metatextual de agarrar un héroe de la Golden Age y hacerle su heredero, pero también el fetiche por el pasado de Jack, el fetiche por el pasado de The Shade y de varios personajes en la obra. Todo esto te lleva a las complicadas relaciones padre-hijo y entre hermanos. ¿En qué es forjar tu propio camino, pero al mismo tiempo respetar un legado? Siendo un cómic del 91, 92 y fuerte.
94, perdón,
pero bueno, estamos ahí. Siendo un cómic de los 90 tempranos, toda esta idea de moralidades con tonos de grises, de un héroe reticente que incluso su primera aventura hace algo que consideraríamos poco heroico, pero que después ves que el tipo tiene más que la reticencia de nunca haber querido tomar el legado, tiene miedo, y es un personaje muy humano.
Bueno, me parece que ahí está, bueno, de nuevo, otra de las cosas interesantes de Robinson, que a diferencia de estos otros personajes que hicieron, bueno, Gaiman no, porque Gaiman sí abrió el universo y te generó los Endless y demás, ¿no? Pero digamos, este tipo lo que logra es abrirte y meterte, insertarte estos personajes, porque digo, aparte inventa una bocha de personajes o toma personajes que habían aparecido en una revista
¡Bom!
En 1951.
Cuando aparece Charity.
¿Sí? Una sola revista.
Cuando aparece Charity y yo vi que hablaba de orquídeas y no sé qué, yo, pa, este no habrá usado, no sé, una orquídea negra o algo. No, y fui y encontré que era, aparte, el nombre Forbidden Tales era nombre de cómic, de antología, de los 50. Y cuando fui a ver, es tipo, chau, la sacó del último orejón. Ya no es una Z-Lister. Es una mega Lister.
Te hago una mejor. El tipo mete en continuidad a una historia en donde Batman, para no ser Batman, se calza un traje y se hace llamar Starman de 1951. ¿Qué pasa? Reescribe esa idea y obviamente ese Starman de 1951, que está un año supuestamente trabajando.
Es Batman. Bruce Wayne.
Bueno, no es Bruce Wayne. O sea, vos leías el Starman esa historia de Detective Comics y era Batman, ¿se entiende? Digo, era Bruce Wayne, que durante un tiempo él se pone un traje.
Claro, pero no, ahora con el desfasaje temporal no puede ser Bruce.
Con esta idea, claro, el chabón agarra hasta ese número, pues un número solo, que salió en 1951, y lo pone en continuidad. ¿Por qué? Porque dice, todo lo que tenga que ver con Starman, lo voy a meter, todo. Entonces me parece que eso también está bueno, que es como vos decís, que logra que a pesar de que es algo grande, porque es grande, ¿sí? Estamos hablando de un legado desde la Golden Age hasta el 94, es un montón, ¿sí?
Señor, es medio siglo.
No, más. Y aparte es casi toda la historia de DC.
Sí, sí, definitivamente. Si
digo, pero aparte de eso, logra ser una historia de personas.
Sí.
Donde, como vos bien decís, ya que al principio no solamente tiene grises, tiene oscuros, sí. Que si bien está bueno, a ver, si bien era lo normal en esa época, de nuevo en los 90s y ¿no?
El antihéroe,
esta idea de no haber entendido Watchmen y hacer que todo el mundo mate porque tiene ganas de matar. Jack tiene esa cosa, pero le da esa vueltita, como vos decís, y decís, ah, no, pará, él no es un antihéroe porque es un badass. No, él es un antihéroe porque tiene cagazo de agarrar el manto de su padre.
Y no estar a la altura.
Me parece que, obvio, ¿y cómo estás a la altura del tipo que fue uno de los fundadores de la GSA?
Claro, ¿no? Pero no. además de todo esto del legado, vos podrías decir, bueno, yo particularmente como guionista ya estoy admirando todos los deep cuts, todo el... Me encanta el guionista moderno que revuelve en el pasado y teje cosas. Por ejemplo, las cosas que ha hecho Pablo Hidalgo en Star Wars, que pasó de fan a escritor de RPG a uno de los encargados de archivo de Lucasfilm, de agarrar personajes ridículos, chotos de los cómics de Marvel de los 80 de Star Wars, que vaya si lo sabía, y entretejerlos con historias de las novelas más recientes y conectarlos con cosas de las películas y crear una cosa, esos headcanons que todos nos hacemos, pero en un momento llegan a una posición de autoridad, como para que los headcanons se llamen canons, no headcanons.
Sí, bueno, perdón, es el Mark Waid de que fue en algún momento de ser.
Exacto. Y que antes lo fue Roy Thomas.
¿Y qué? Pero si te fijas, Roy Thomas, ¿qué hace? O sea, ¿qué hacía? La Golden Age, ¿entendés? Sí. Roy Thomas. Y bueno, acá Robinson levanta una bocha del laburo de Thomas. Pero una bocha, ¿eh?
Sí, sí.
Es hermoso.
A lo que iba yo también, sí. Es que todo esto es súper admirable. Uno podría decir, bueno, Robinson, la hiciste bien, tenés al héroe reticente, porque reluctante no es una palabra en español, tenés al héroe de la Golden Age, que es su padre como un mentor, pero que el tipo no lo quiere seguir exactamente como un mentor, pero después se van acercando y no sé qué. Pero además, te da vuelta a los tropos y te introduce a un personaje como The Shade, un antiguo villano, bueno, que...
Parece que ahí ya es otra genialidad, porque The Shade, digamos la posta, un villano de mierda.
Sí.
No, digo, un villano... es más, te digo The Shade y no sabes si te estoy hablando del Shadow Thief, porque es lo mismo.
Sí, no tiene mucha diferencia, pero digo... bien podría haberse quedado con lo obvio, y acá te introduce este ex villano que yo no sé bien exactamente cuáles son sus motivos, porque no he seguido leyendo todavía, ya lo averiguaré, pero que ya lo entendés como el inmortal podrido de todo, hasta los huevos de todo.
Pero ¿sabés qué pasa? Pero me parece que eso es lo más interesante que tiene este llegado que pone, que
sí,
de Shade, al hacerlo inmortal y al hacerlo parte de la historia de Opal City, es el verdadero guardián de Opal City.
Sí, además tiene un amor por Opal City, el chabón tiene un amor por Opal City que se nota y que es genial, tipo, es cuestión de que, bueno, que ahí está, él va como también un poco orientando a los Oder, a Starman, que sea, pues, y bueno, acá pasa esto, vení a hacer esto, arreglalo, vengan por acá, chicos, qué sé yo, y es tipo, onda, no me jodan las bolas, no me rompan la ciudad, tipo, yo vengo acá para estar tranquilo.
Claro, porque aparte, y eso está buenísimo, que es que, porque en un momento, a ver, esa misma reformulación de The Shade que hace Robinson, medio que no se condice con el The Shade que vimos en, no sé, peleando contra Flash, ¿sí? Contra Jay Garrick. Y el chabón en un momento dice, la verdad que estaba aburrido, porque ser inmortal es una mierda.
Sí,
ser inmortal es una mierda, y me aburrí, y la verdad que tenía ganas de hinchar las pelotas.
Pero bueno, pero claro, pero como además es un villano de la Golden Age, es lo suficientemente naif lo que hacían muchos villanos de la Golden Age, como para que no sea completamente irredimible el personaje.
Claro,
no es bueno, me aburrí y salí a masacrar bebés.
Bueno, ahí es donde... También, recordemos que estamos en los 90s, y bueno, cualquiera que lee el primer capítulo, el primer número, es más, las primeras dos páginas, se ve una muerte de un superhéroe, que sí, no conociste nunca, pero no importa, digo, se ve la muerte de un superhéroe.
Sí, sí, sí.
Y no solamente, y al final del tercer capítulo, de la tercera de que comer revista, se ve la muerte de un villano, digamos.
Sí, sí.
Entonces, como, wow.
Pero bueno, a lo que yo digo con este rol de Jay como mentor, es esta otra cara, son el quizás el ángel y el diablo en los hombros de Jack, pero además, o sea, que lo apalancan como un Starman con grises, que no es Not Your Father's Hero, que no es el héroe de la Golden Age, pero además está no solo él como persona, yo he visto pocas acciones de él hasta el momento, pero me encanta la idea de tengo los huevos al plato, tomá, léete este volumen de mis diarios y va descubriendo cosas.
Bueno, ahí está donde entra la minera de Naturgo. Entonces, claro. Los James Journal que aparecen atrás de todas las de casi todas las revistas, digo, vos tenías el correo clásico de la revista, pero aparte tenías una o dos páginas donde escribía The Shade, y cuando hablo de escribir es escribir en primera persona un diario escrito, no con dibujo, no con no, no. Letra, muy letra, ¿no? Y vos estás leyendo la historia de Opal, que te complementa lo que pasó en el número que acabas de leer, porque siempre aparecían atrás, o te van a hacer un foreshadowing de historias que van a aparecer luego, en prosa. O sea, es maravilloso. Es casi disruptivo. ¿Por qué? Porque si no lees los Jade Journals, te parece el 70% de la historia global, no de cada número, sino de la historia global de lo que está pasando en nuestros 80 números de la saga de Jack.
Mira, interesante, yo conseguí los dos primeros volúmenes en TPB, pero después encontré el resto en individuales, así que lo recomendable es leerlo en individual.
Sí, pero ojo, pues yo la versión que conseguí yo en individual no tiene la sección de lectores y no tiene el journal.
Por eso, los TPB.
Sí, entonces, los TPB.
Sí. Los traes, sí, por eso yo...
También hay algo. Si pueden, consíganlo en revista, totalmente.
No, ojo, yo tengo los individuales en digital, digámoslo.
Ah, mira. ¿Y te vino sin eso?
Sí, vale. ¿Vos sabes que lo cortaron?
De nuevo. Me parece que lo vas a entender igual, pero no vas a encontrar faceta que le quiere dar Robinson a esta cosa, sí, de la saga.
De world building. ¿No?
Se nota que hay un hilo conductor que lo vas sacando a medida que vas leyendo, pero se pierde. Por ejemplo, el número, no me acuerdo cuál es, el número en que James va para pelear contra el
¿contra quién, perdón?
¿Cuál demonio? Porque aparte tenés a Harris, que era tipo que le decía a Robinson, tirame merca para que dibuje, y se manda, de repente te dibuja un circo de freak, que dibuja demonios, que se comen gente.
Sí, sí.
Cuando The Shade pinta ser, empieza a hacer los poderes, es maravilloso. Es Harris, pero con
clan,
todo.
Clan la sombra.
Muchísimo. Sí, totalmente. Eso es un crófugo que no, ¿cómo se llamaba? Bueno, es un poder vampírico.
Autoenebración.
Totalmente. Sí, es maravilloso.
Sí, pero claro, a todo esto fuimos y vinimos con un montón de cosas, pero Mael, por favor, hace una breve intro de qué va el cómic, porque hablamos acá hicimos una
sinopsis. Claro que dijo legado y nos claro, fuimos.
Sí, básica. Después de Zero Hour, nos vemos a la mierda, como de costumbre.
Sí.
Pero esto es lo mejor.
Sinopsis básica. Después de Zero Hour, sí, pero bueno, vamos, como para que tengamos una idea.
Claro.
Después de Zero Hour aparecen nuevos héroes en la DC. Uno de esos que aparece, supuestamente, es un tipo que es hijo de. Ahora, vos no sabés mucho cuando ves Zero Hour, el final de Zero Hour, ves un tipo con un palo y dice ser Starman. No tenés ni idea. Bueno. Para que lo entiendas tenés que leer el primer capítulo, la primera revista.
El cero.
Es el hijo de Eternatus. El cero, perdón, cuando es el capítulo cero, es Zero Hour, ¿cierto?
Sí, porque pero quiero decir, el cero de la colección Starman.
Claro, que es el primer capítulo, que es el cero, porque en esa época lo interesante era que después de Zero Hour todas las series empezaban con un cero. Una pelotudez.
Claro, pero incluso le insertaron un cero a las series. Insertaron un cero a las series que ya existían, pero las nuevas arrancaban con ese cero también.
Arrancaban de cero, exactamente. Y bueno, lo que pasa con con Jack Knight es que se ve de repente en la necesidad de tomar el manto de su padre. Pero que obviamente, como dijimos, no lo quiere, y este lo va a hacer a su forma y como carajos le salga, que va a ser a los ponchazos al principio, o sea que es un camino del héroe, a los ponchazos al principio, y después va a empezar a agarrar el gustito, y mientras tanto sí vemos un montón de cosas, pero un montón de cosas que tienen que ver con la Golden Age, con la Justice Society, con los villanos de la Golden Age, con un amor importantísimo a todo eso que nos puede parecer estúpido a los que leemos ahora, porque ahora en los 90, ¿no? Digo, en los 90 cuando leíamos queríamos esa cosa, ¿no? De héroes, de antihéroes y violencia y qué sé yo, y agarrabas un cómic de los 40 y te querías matar, ¿no?
Muy
porque
pálido.
era todo lo otro que son los superhéroes, ¿no? Digo, que es la base del superhéroe, lo bueno, el malo es muy malo y es malo caricaturesco, como para que te des cuenta que es malo, el bueno es todopoderoso y siempre va a ser bueno. ¿Qué pasa? Lo trae a los 90. Entonces, todo ese amor que tiene Robinson con respecto a la CSA y a la Golden Age, lo reformula diciendo, vos te pensaste que en realidad, no sé, por decir algo, Sandman era un tipo que solo le tiraba gas para dormir a la gente y los cagaba a trompadas. No, aparte, el tipo es uno de los mejores detectives del mundo.
De los mejores cagadores atropellados.
Esa es otra. En un momento pasa que él va a ver a Wesley Dodds, porque su padre lo manda porque por algo.
Y porque además es uno de los ídolos personales. Sí,
claro, pero aparte, no solamente por Wesley va a él, sino que va por su mujer, porque su mujer es una escritora de libros que a él le encanta. Y como que de repente fangirlea con los dos y no sabe con cuál quedarse. Es maravilloso.
Eso es buenísimo.
Que aparte son dos viejos de 80 años, ¿entendés?
Es buenísimo porque encima es, él fanguilea más con la mujer que con Wesley. Sí.
Hasta que Wesley, boludo, claro. Es un superhéroe, porque puede tener 80 años, pero es un superhéroe. O sea, lo fue en su momento. Por lo tanto, tiene todas esas cosas de superhéroe. Bueno, eso me parece que... Y obviamente, perdón, como para seguir con esta sinopsis, para mí no se la mierda de nuevo. Y obviamente es... El número 80 es... todo va a contar la saga de Jack. Todos estos 80 números van a contar la saga de Jack. Y una de las cosas que tiene, que es lo más importante para mí, es que lo dejaron decir, bueno, y la historia es hasta acá. Y no vas a encontrar más de Jack. Vas a encontrar dos o tres numeritos cuando él se va a la GSA y una pelotudez, pero digo, es acá. Se acabó. Así como Morfeo muere en el 70, creo que es. 70 de Sandman.
Por ahí, sí, 60 y pico.
Creo que 60 y pico, que es cuando aparece Daniel. Bueno, hasta acá llega. No se muere, no les estoy spoileando, no se muere. Pero John dice, la historia de Jack que yo quería contar y que me parece importante es esta. Después, ya está. Y me parece que eso es interesantísimo para la época. Porque como decimos, ahora quizás es más común decir, bueno, es una serie limitada. ¿No? Una serie que puede llegar a los 40 números y se acabó. Que no son miniseries, son series limitadas. No, esto era un ongoing.
No era
este común. Era todos los meses vos ibas y comprabas el libro. Claro, no era común que el chabón supiera cuándo iba a terminar, que tuviera pensado cómo iba a terminar. Entonces, el camino de Jack como héroe es lo que vemos. Y el problema con Jack es que no es un héroe, sino que es una persona.
Claro.
Que es un gran problema. Entonces, me parece que él puede resumir en eso. Obviamente me siendo Jack Knight, ¿no? Digo, siendo el hijo de Ted. Claro.
Sí, me parece un gran resumen. Porque estás explicando muy bien qué es lo que hace la serie y lo que es esta cuestión de que Jack es quien es y además es humano.
Uh-huh. Y es lo más importante, ¿no?
Es que completamente de acuerdo. Es lo que hace a la serie, es lo que hace que la serie sea lo grosa que es. Jack es un personaje recontra humano, por donde se mire. Y es un personaje, encima es un personaje, también es un personaje atípico porque es un chabón que es que también juega un poco con esta cuestión de legado, porque Jack es muy fanático de las cosas viejas, porque encima tiene un local de venta de cosas de colección. Sí, porque tiene colección.
Él mismo lo dice, son porquerías, nadie las quiere y yo voy por el país buscándolas.
Pero es que
pagándole dos pesos sabiendo que después...
Es ese juego metatextual de que la historia fuera de la historia, James Robinson es alguien que recoge todas las porquerías entre grandes comillas
y les da un nuevo valor.
Y dentro de la historia Jack hace eso con no solo con los objetos que compra y vende en su vida profesional civil, sino con el legado de héroe.
Sí, totalmente. En el medio de todo esto, que me olvidé una cosa importante, claro, tiene una supervillana, porque como todo superhéroe, creo que hasta ese trope está bueno cómo lo manejan, ¿no?
Sí, totalmente.
Porque sí, tiene una contraparte supervillana.
Una némesis.
Que también es la hija de...
Némesis,
claro, ahí está. Y también es hija de un villano de la Golden Age, que obviamente es... El de Messi de Star Wars Knight, digamos, claro.
Qué bueno.
Pero ¿qué pasa? ¿No? Pasan cosas. Sin sofefar, sí. Pasan cosas entre ellos dos, que es una relación que no la viste nunca entre el superhéroe y su archivillano.
Estoy cada vez más afilado de seguir leyendo esto.
Sí, no, y aparte posta, me estoy conteniendo una bocha para no hablar de spoilers.
Sí, me estoy
que lo lean. Porque posta quiero que lo lean en.
Sí,
esta idea que tiene de mostrar otra relación entre archivillanos, ¿no? Digo, entre superhéroe y su némesis, me parece que la vimos mucho después en otros, como por ejemplo cuando el Joker dice, ¿me completás? ¿No? Uh-huh. Cuando le dice, vos no me vas a matar nunca, vos no sos nadie. Bueno, me parece que viene por ese lado también, ¿no?
Sí, el famoso El famoso un héroe es tan grande como lo es su villano.
No, y pues, esa también es, ¿sabes qué? Que The Mist también está tratando de seguir los pasos del padre, pero siendo ella.
Claro.
No, sí, no replicando lo que hizo el padre. Es más, muchas veces lo mira y le dice, sos un viejo choto. ¿Por qué haces las cosas así?
Porque soy un viejo choto.
Digo, porque no era otra época, ¿entendés? Pero bueno, son los noventas, entonces es distinto.
La verdad que sí, tiene ese... Esas vueltas como muy interesantes. ¿Querés agregar algo más sobre la historia, sobre las temáticas?
Sí. No sé si me están escuchando.
Sí.
Yo te escucho.
Sí, me parece que en el medio de eso, que esto está bueno, están Nash y Bill, que son los dos mayores, tanto de The Mist como de Dead Knight, ¿no? Que si te fijas, son la representación de la Silver Age.
Sí, claro.
Nash yéndose un poquito más a la mierda, porque no deja de ser un villano que te lo cuentan en los 90, digamos, pero esta idea de voy a seguir tu legado como villano, Nash siendo el hijo de The Mist, llamándose The Mist, claro, Kyle, Nash es la...
Es justamente la villana.
Es ella.
Villana de ella.
La que le sale bien, básicamente.
A la que le sale bien, claro. Pero digo, Kyle y David son a ellos, son los que quieren seguir los pasos de los padres de la misma manera, pero en otro tiempo.
Y no se dan cuenta que no funciona porque es otro tiempo, claro.
Porque es otro tiempo. Entonces, si te fijas, son la representación de la Silver Age.
Sí.
Digo, The Mist, el viejo, y Ted son la representación de la Golden Age. David y Kyle son la representación de la Silver Age. Como estamos en los 90 y la Silver Age no nos importa, en dos números lo se van, chau, sí, desaparece como
si historia. No se dieron cuenta hasta ahora, David no dura mucho como Starman.
De hecho, no dura
dos páginas.
No dura dos páginas.
En realidad, no, es su primera misión posta.
Claro.
Él muere en la primera misión, lo cual, aparte, Ted tiene un favorito y The Mist tiene un favorito, que son sus primogénitos.
Pero,
digo, los que vienen después son el descarte.
Pero además, claro. Pero además eso es una cosa que pasa mucho, que los padres puedan tener un favorito entre los hijos, aunque lo nieguen, algunos lo claman, claro, a los cuatro vientos, pero que es de nuevo, no por lo mismo, pero es un eco, creo yo, que la parábola del hijo pródigo. El que siempre está ahí, el que siempre está aguantando los trapos, no es quizás el favorito, pero el favorito es el que falla porque el padre se ve reflejado en ellos.
Bueno, acabas de describir la relación entre Ted y Jack.
Sí, definitivamente.
Que obviamente se va, digo, creo que después de Sin of the Father, que es la primera saga, se va a demostrar, y ahí es donde... Ted en los primeros números directamente lo denosta a Jack y le dice, salí, Dan, vos no sos. ¿Pero por qué? Porque siente que Jack le está faltando el respeto a la capa, le está faltando el respeto al traje de Starman, que obviamente lo está haciendo.
Porque lo está haciendo literalmente en palabras.
Claro, sí, lo dice.
Claro, con palabras, lo dice directamente, claro.
Otra cosa interesante, hablando del pasado y los legados, es la resignificación de los recuerdos de infancia y adolescencia. Cómo vos ves tu vida,
bueno,
la vida que te pasó, cómo la ves desde otra óptica cuando estás parado arriba de la atalaya que te da una madurez o el paso del tiempo, por lo menos.
Bueno, y ahí hay otra maravilla que tiene esta serie, que son los Talking with David.
Esos son buenísimos.
Una vez por año, primero.
O sea, lo que vendría a ser el anual, ¿sí? Lo que antes se llamaba anual, ahora obviamente no es eso, pero digo, lo que sería un anual, que en realidad no es porque es parte de la serie, pero digo, lo que sería un evento específico más importante, qué sé yo, Robinson lo genera con el Talking with David, que es hablando con David, pero David está muerto, maestro. Sí.
Falling with the Tomor.
Claro, una vez por año, Jack, de repente, se le aparece el hermano muerto y pasan cosas. Y es más, ya que el primer número que aparece le dice, pero estoy soñando, no te puedo decir que sí ni no. Dale, boludo, me estás jodiendo, no te puedo decir que sí ni no. Pero sabes cómo soy, seguramente te estoy jodiendo, le dice.
Pero además no te
puedo decir. A lo largo y aparte, a lo largo de los 80 números, no te dicen cómo carajo es que aparece el Talking with David.
Papá.
Tanto papá como yo teníamos amigos especiales.
¿Qué?
Punto. ¿Qué quiere decir eso? Que vino, no sé, el espectro y le deja hablar, que viene, no sé, el Dr. Fate y lo ayuda, que no sabes, no tenés idea.
No es importante.
Porque aparte no es que, exacto, no es lo importante. Lo importante es que se desarrolla la relación entre los hermanos que no vimos. Porque obviamente no conocíamos estos personajes, porque David Knight no existía. Así como Jack Knight no existía hasta el número cero. Todo esto lo crea Robinson. Entonces, esa relación entre los dos hermanos la vas a ver a través de un número por año. Y es maravilloso.
Nice.
Maravilloso. Pero como esto fuese poco, tenés los Time Past.
Ya.
Que ahí es donde vamos a ver un poco. Es increíble. Digo, perdón si me cebo mucho.
Pero es súper contagioso tu entusiasmo.
Los Time Pass tienen... A ver, empezaron por dos cosas. Empezaron obviamente porque Tony Harris es un tipo lento y necesitaba un feeling, ¿no? Tipo un tipo que viniera y metiera una historia...
Le diera un respiro.
En el medio de una historia, le diera un respiro porque John no llegaba, ¿sí? Eso, principal.
Clásico.
Pero la genialidad... Ahí, la genialidad de Robinson y de Archie Goodwin, que por eso digo que es muy importante como editor, tener a ese editor...
Gran editor y guionista, además.
Gran editor y guionista, la tenía recontra clara, es que los fill-ins, o sea, esos números que se ponen en el medio de la saga, como para que el dibujante llegue a terminar con los deadlines, ¿sí? Te cuentan historias, ¿no? Tiene que ver con lo que está pasando en Opal.
Se cortó. Entonces, y contaban historias.
Se cortó del pasado,
claro.
O sea, de la GSA, pero que tienen que ver con lo que está pasando actualmente en Opal. Entonces, por ejemplo, por decir algo, creo que es el primero o el segundo, en algún momento existió en la Golden Age un villano llamado Ragdoll, que era un tipo vestido de muñeco de trapo, ¿sí? Que la verdad que era patético y lo único importante es que era como era un muñeco de trapo que no tenía articulaciones, entonces podía moverse de maneras raras. Hiperlaxo, exactamente. Vos lo ves, el original lo ves, es una pelotudez. Un personaje idiota clásico de como soy hiperlaxo, soy un villano. En vez de hacer mi profesor de yoga.
Peores motivaciones he visto en la vida real.
Claro. Sí, es cierto. Algunos llegan al presidente. Entonces, si lo pensás, ese personaje es re pedorro. Pero ¿qué pasa? Ya en Opal City, en la saga de Jack, te marcan, te van dejando cositas, ¿sí? Pistitas.
Que hay un legado.
Que te van diciendo que el Ragdoll en realidad fue mucho más jodido de lo que te dijeron, pero nunca lo viste en las historias de la Golden Age. Pero bueno, zarpado de jodido, ¿eh?
Es similar desde otro ángulo a lo que hace Ed Brubaker con Bucky. Bucky era el ayudante niño, preadolescente de Captain America, siempre con una sonrisa en la cara, pero Brubaker se da cuenta que cada vez que están cayendo en paracaídas en la historia de Golden Age, Bucky lleva una Thompson que está disparando a todo lo que da, y lo convirtió... en un agente de Black Ops, lo retconió en un agente de Black Ops que, mientras todos estaban distraídos con Cap y su sonrisa del millón de dólares, Bucky andaba por ahí tirando granadazos, apuñalando nazis.
Claro, bueno, algo por el estilo, porque de nuevo, son los 90s, ¿no? Digo, sí. Teníamos que mostrar ese edgy, ¿no? Y vos no sabés de qué la va lo de Ragdoll hasta que llega el primer Time Past, donde te cuentan, que no me acuerdo si no es dibujo de Mignola, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con el Ragdoll. Es maravilloso, porque te cuentan una historia de la GSA, específicamente de Alan Scott, Jaeger, Starman, Flash y Green Lantern, que no la viste en ningún otro momento, y que no la viste en otra historia, en otra revista,
claro.
pero que le da un cierre al Ragdoll, que no solamente le da un cierre al personaje pedorro de la Golden Age, sino que le da un cierre al que está pasando en Opal en el 95, ¿entendés? Y usaron ese para contar un montón de cosas. Por ejemplo, ¿quién es el padre de Dina Lance?
¿Cómo, perdón?
Y te lo voy a dejar ahí.
No se te escuchó.
¿Quién es el padre de Dina Lance?
Ah, sí.
Uy, vamos nuevo. ¿Quién?
No, ahí se escuchó.
¿Quién es el padre de Dina Lance?
De o sea, Black Canary.
Black Canary 2.
Dos.
Porque Black Canary 1 fue parte de la GSA.
La GSA, sí.
¿Está? Claro. Entonces, que si se acuerdan, no tenía poderes.
Exacto. ¿Está?
Y Dina...
Herida de los poderes.
Pasa a ser metahumana, pasa a tener poderes. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las cosas que te cuentan es quién es el padre de Dina. Y es como... ¡Ah, pará, zarpado!
Sí, en este momento no me acuerdo, pero creo que lo leí alguna vez.
¡Jodido! Me estás haciendo un récord re jodido. Sí, bueno, pero también como es un time pass, como es una historia del pasado, puede que no sea exactamente así.
Claro, sí.
¿Entendés? Entonces te lo dejan como que son historias, y algunas hasta te los cuenta el mismo Shade, de Shade contándole una historia, ¿entendés?
Desde el punto de vista
con eso lograron
de los villanos.
De Jade, claro.
De hecho, bueno, una cosa que tiene es que, de alguna manera, una cosa que le comentamos es el tema de los cuadros de narración, digamos, de Jack son muy siempre son, ¿cómo se llama? Son de ejes, en vez de tener ejes, son redondeados, los vértices, digamos. Y son distintos a todo el resto. Todo el resto tienen, generalmente, ¿cómo se llama? Son rectángulos con puntiagudo los vértices. Pero ya sí. Son todos redondeados. Entonces te distinguís bien cuando es la narración de Jack de los otros en general.
Sí, y
sí, así como cuando es la de Jake.
Sí, y por lo menos no es como en algunos cómics hace unos años de Justice League, en que hay 72 cajitas de colores diferentes y tenés que pensar, ¿esta es rojo y azul? ¿Es Superman? ¿Es Wonder Woman? ¿Es Red Tornado o quién poronga? Se abusó de ese recurso en algún momento, claro. Pero acá no.
Totalmente.
Ese, ¿vos querés tirar alguna cosa sobre los temas del cómic, eso que estuviste
en medio? Sí, ni hablar.
¿Ese?
Una cosa que es interesante, que es cuando se muere Archie Wood, el editor.
Sí, que muere en 98.
Que fue como un Tony Harris, porque lo acompañó en su carrera y le fomentó la carrera y acompañó en el crecimiento artístico.
El crecimiento artístico de Tony Harris, está dando como el orto la conexión ahí. Hola.
Apa. Porque en realidad...
No, te estoy perdiendo.
Yo te escucho mal.
A ver, ¿ahora?
No, perdiendo vos.
Claro. Es un tema de rincón, de
sí, costa. Sí, del lado del río.
De costa a costa.
No, estabas diciendo que cuando muere Archie Goodwin, que cuando muere Archie Goodwin en el 98, Tony Harris, que había sido como apadrinado por él, de hecho este es su primer laburo importante,
sí,
creo.
Sí, es su primer laburo heavy, en serio, digamos, todo el resto eran...
Sí, algún filín, alguna cosa.
Algún que otro, pero no me acuerdo. Exactamente, bueno, el chabón, y se da, o sea, se queda en evidencia que desde el número uno tenía problemas con Robin, a pesar de que él era de los dos. El filtro, el que bufeteaba todo eso, era Archie Goodwin. Ahí es cuando...
El Harris, quiebre y el cambio de dibujantes por eso.
Título, y ahí es donde entra Snerberg, que también lo ves crecer, porque...
Hola.
Es muy rústico con los primeros números.
Sí, yo estuve... Como
el anterior número que había hecho Harris.
Estuve hojeando... Claro, vos ves al Harris que ya tiene 46 números arriba y de inmediato pasás al Snerberg en su primer número sin el mismo ritmo y gimnasia. Sí, ustedes no me escuchan a mí y yo no los escucho a ustedes. Pero decía eso. Y yo estaba mirando el arte de Snerberg, estuve hojeando algunos de sus números... Y veo cómo hay una línea art deco que se sigue, pero Harris es más como expresionista y Snyder es más línea clara, álbum europeo.
Muy línea clara, sí, muy línea clara, muy europeo, totalmente. Totalmente.
Ahí es cuando...
Y encima vos tenés que... Harris, al principio, en los primeros números, está un poquito Durelli.
Está verde, claro.
Pero cuando se va, ya estaba afiladito.
Ya está todo.
Porque después de acá se va a hacer Ex Machina.
Sí, claro, es verdad.
¿Entendés? Que es como su culmine, digamos, ¿no? Su pico. Y obviamente, Nightmare cuando entra, está verde. Y su pico va a ser en el del 70 y pico en adelante.
Cuando ya
está un toque.
Cuando ya está terminando.
Y claro. Y que es cuando ya está terminando la serie. Ojo, se la recontrabanca, ¿eh? Se la recontrabanca. El entintador lo recontra ayuda y los colores lo recontra ayudan.
Y acá es cuando yo iba a comentar algo. Acá es cuando yo quería comentar algo de la parte artística y los colores. Y es que el color de los mediados de los 90 no envejeció bien en este caso con el, por lo menos en los primeros números. Probablemente a medida que Harris agarra máquina, agarra gimnasia, capaz que funciona mejor, y a medida que la tecnología del color, porque todavía no estaban usando computadoras en ese momento, queda como medio empantanado, muddy dirían los gringos, los colores por momentos en el arte de Harris. No es la época, porque hay cómics de la época que no han envejecido mal en ese sentido, este por lo menos sí. De cualquier manera es muy dinámico y concisa la historia, pero el arte también parece, por momentos parece una pintura, un fresco Art Deco, una pintura de con una estación de tren de subte de muchos lugares que a veces hay, pero al mismo tiempo ya vemos, y yo estoy hablando de los primeros 10 números, por supuesto, ya vemos un Harris con muy buena mano para la acción, porque sigue siendo un cómic de superhéroes.
Exacto, sigue siendo un cómic de superhéroes. Digo, todo esto que contamos de que ya no le gusta ser superhéroe, que es una persona que tiene problemas, que tiene miedo, qué sé yo, sí, todo bien, pero sigue siendo un cómic de superhéroes, o sea que acción hay.
Exacto.
Acción hay, hay patadas, hay piñas.
Tiro.
Sí, tiro, bomba y colla golda, full.
me gusta esa cosa de que, o sea, esta cuestión de cómo se va construyendo Jack como héroe posta, y que ya al principio vemos que el chabón hizo artes marciales porque le pintó, porque
tuvo un momento que estaba ocupado con eso.
Entonces, sí, y es bueno en eso y sabe pelear, a diferencia de hermano, que el hermano era digamos, tenía, era como era, se había preparado para las cosas, pero no tan bien, se nota. Y está bueno eso de que Jack, you know, se va, es como que siempre empieza muy reticente de, bueno, no, pará, no voy a ser Starman, eso una vez, bueno, ok, está.
Después un rato, no voy a patrullar. Esto,
ya, después es como, bueno, de a poco se va volviendo más, bueno, después es, sí, soy Starman, vieja, y bueno, me encanta cuando Ted le dice, cuando él dice, tipo, che, viejo, pero porque vos sabés que me cruzo un montón de cosas, hay un montón de cosas raras y me gustaría no cruzarme. Y Ted le dice, y medio que cuando empezás con este camino, las cosas raras te empiezan a caer a vos. O sea, no es que no la tenés que buscar. Y acto seguido, el circo, el arco del circo. Sí.
Cosas claro,
pero es como ese flow o ese ese demérito de juegos de rol que es Weirdest Magnet, el imán para las rarezas. Sí. ¿Vieron que hay en varios juegos? ¿Es eso?
Sí. Bueno, es lo mismo que pasa aquello en Supernatural, que los tipos te dicen, para cualquier persona esto sería un una sincronicidad, ¿no? Un déjà vu, una sincronicidad, qué sé yo. Nosotros sabemos que es que le pasa algo alrededor nuestro. Es lo mismo, claro. Digamos. El tipo de repente le pasan cosas extrañas y sí, sos un night, maestro.
Sí, bueno, pero hablaba yo del arte y después estuve hojeando un par de números de los de Snyder. Y veo, primero está la diferencia, que es más línea clara, más deco, más más digamos, tiene algo de Bruce Timm, o por lo menos bebe de la misma fuente, lo que yo noto de Snyder, de vuelta. Si le estoy errando, son dos vistazos que eché. Pero también tiene la suerte Snyder que entra en un momento cuando, si bien todo el color no era por computadoras, sí la separación de planchas de colores ya se hacía computarizada, y el color está más cercano al color moderno que conocemos. Eso, sumado al tipo de arte más limpio que tiene Snyder, hace que se mantenga un poco mejor en el tiempo esos números, que al final, para el final del run, ya son bastante más cercanos ahora, pero de igual manera pasaron 20 años. ¿Cómo que el 2000 fue hace 20 años?
Sí, señor, el 2000 fue hace 20 años. Sí. Como para cerrar, me parece que está bueno decir que Jack es sigue siendo parte del universo DC. Existe, digamos, está en el limbo, pero existe. Está en el limbo de que no lo volvieron a usar, digamos, no es que,
sí, sí.
De que no lo volvieron a usar. Apareció dos o tres veces. ¿Qué cosa dice?
Yo entiendo por qué no lo voy a usar, porque después tipo te hace
es exactamente eso. Vos viste a Animal Man de nuevo y ¿qué pasó? Tuvieron que decir todo lo de Morrison funcionó loco. Fue un mal viaje de peyote. Pues claro. No había manera de seguirlo.
Claro.
Bueno, acá en vez de hacer eso, no lo siguieron. Pero, y me parece que eso es lo más interesante, el legado de Starman sigue existiendo.
Sí, porque
y ahí bastón, es donde
el bastón de Jack termina en manos de Courtney Whitmore.
Exactamente.
Star Spangled Kid primero y a ver, porque ya es un legado, que había tendido sus redes por fuera de la familia Knight. Con bueno, Peyton por lo menos en nombre, Michael Thomas en nombre también, pero también en Opal lo tiene.
No, Pemberton.
Claro, y ahí es donde yo iba a hablar de Pemberton, del Star Spangled Kid original y del cinturón adaptado. Ya se había usado.
El cinturón es obra de Ted.
Sí, sí. Que ya se había usado en los 80 con Infinity Inc. Y los descendientes de la GSA. O sea, otro de esos cucharazos al legado que caracterizan muchas veces a DC.
Sí, totalmente. Una última cosita que es interesante decirlo. The Shade pasó a ser totalmente canon como lo mostró Robinson, a tal punto que ahora ya no es un villano pedorrón que solo tira
sombras.
Sí, sombras o hace formas de sombra o volvieses así. sino que eso quedó canon, lo cual está bueno. A ver, de nuevo, canon dentro del universo de DC, ¿no? Que puede durar 10 días, pero se entiende lo que voy. A tal punto, mortalidad, el tipo, creo que no me sale el nombre de una saga que vino muchísimos años después. Fue recontra importante porque la saga de Darkness, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, se me fue.
Tuvo su propia miniserie también.
Tuvo su propia miniserie y tuvo series, una de dos números, otra de cuatro. Las dos escritas por Robinson, que es donde se despacha con todo lo que no pudo terminar, digamos, en la saga del Jack. Se despacha en esos números, son hermosos. Y tienen tapa de Harris.
Sí, un Harris ya en plena forma.
Un Harris pulenta, sí, a todo culo.
Yo tengo un par de apuntes más que de vuelta son sobre los 10 primeros números, que capaz que no son positivos, pero bueno, hay que tirarlos. Primero es que, ya lo dijimos, Robinson es como Bendis, le gusta hacer laburar al rotulista. Por momentos la narración me abruma un poco. O sea, si yo quisiera leer prosa, voy a leer prosa.
Hay números posta que se pone heavy. De hecho, yo le contamos que el segundo de Talking with Dave, el de los piratas, que es un gran número, porque es piratas, el arte está buenísima. Y lo que pasa está buenísimo, pero un poco te distrae la cantidad de texto que hay. Y creo que eso se va mejorando un poco con los números. Empecé hace poquito.
Pero está.
Porque la verdad que me enganchó mal. Pero sí, tiene momentos en que se pone muy pesada la cantidad de texto.
Y dentro del texto mismo, Robinson usa algunas cosas que capaz funcionan en prosa, pero no en un cómic. Por ejemplo, las primeras veces que aparece The Shade, y no, vos no tenés mucha idea de quién es, yo sí, porque bueno, tenía una idea de la generalidad del cómic, pero lo se refiere a él como de shadowy gentleman. Está muy bueno eso para una prosa, para poesía, para teatro. Usarlo varias veces en un cómic es un poco forzado, pero está bien. Y encima de eso, los primeros números, no sé cuándo cambia, pero por lo menos hasta yo, el rotulado lo hace alguien que, si bien tiene una gran carrera arriba, a mí nunca me gustó mucho, que es John Workman, que es un tipo que tiene, incluso hoy día, porque sigue laburando, lo hace en digital, primero que hace formas de globo bizarras, o por lo menos que a veces entras en duda de por qué lo hizo. Segundo, que la letra que está haciendo todavía a mano en esa época es hasta demasiado artística por momentos y te complica leer. Encima de todo, toda la palabrería de Robinson y el Harris, el Tony Harris, que todavía no está 100%. Hay algunos layouts de página que están complicados para el flujo de lectura de los diálogos, que vas a leer el diálogo siguiente, sí, donde te lleva el ojo y te das cuenta que no es,
sí,
y tenés que mirar abajo del todo de la página.
Totalmente.
Y además, incluso cuando el layout te lo permite, yo voy a ser un atrevido y voy a cuestionar algunas de las decisiones que tomó Workman al localizar a dónde pone los globos de diálogo, pero por deformación profesional, sí, mía.
No, pero pasa full.
Sí, después
pasa,
después ya veo.
Pasa una bocha. Después ya no.
Después pero... ya veo que además en los. Imagino que entre que Harris agarra viaje, agarra máquina, y el propio Robinson, que tampoco era un escritor súper experimentado para cómics. Y además, bueno, los números que ojé después de con el arte de Snyder ya tienen rotulado digital de otra persona, y es más ordenado. Y no es que yo no, sí, que yo, no es que yo esté desacostumbrado al rotulado a mano, porque cada tanto leo cómics viejos de otras épocas y no me complica. Es que yo me choco un poco la forma de laburar de Workman, y acá está como llevada al extremo. Pero son detalles. La historia ya me atrapó. Ya te sentís identificado con Jack. Aunque no te sientas identificado 100% a nivel personal, te sentís identificado porque en pocos números ya se siente un personaje tridimensional. Y todo este world building, que a mí me gusta porque a mí me gusta, pero además me gusta porque somos roleros, es súper interesante, y encima viene Mael y te cuenta con todo el amor, todas las maravillas de esta serie, querés más leerlo.
Bueno, pero un momento, porque porque es cierto que cuando se va Harris pasan cosas, ¿sí? Porque también se va a Archie Goodwin, ¿sí? Es más,
sí,
a tal punto
se
que
va del todo,
acuerdo el nuevo editor, imagínate. Sí, el otro se va del todo, claro, y se va de paseo, de verdad. No, pero ¿qué pasa? En algún momento, esas ideas que le frenaba Goodwin a Robinson de más superheroico establecido, las empieza a desarrollar.
Si se va el balde, que se vaya a la cadena.
Ya lo que dentro de los 80 números son los títulos, y porque son los peorcitos, la peorcita saga, digamos, ¿sí? De nuevo,
okay,
dentro de la maravilla que es, no pasa nada, pero existe, es cierto, que es la saga del espacio. Que si bien está buenísimo como crecimiento de Jack, y está buenísimo por crecimiento de ese otro Starman que conocimos poco, ¿sí? La verdad que es bastante chota. A ver, de nuevo, es bastante chota con respecto a todos los otros números que vinieron antes y con todos los números que vienen después.
Pero es un
buen cómic. Hay como... Sí, a ver, se la recontrabanca, ¿eh? Y aparece el Space Cabby, que voy a decir, ¿quién carajo que no existe? Aparece el Space Cabby, cosas así, maravillosas. Ahora, a comparación, es más chota, ¿sí? Digo, tengo que decirlo porque así como lo alabo un montón, hay que decir que ahí baja una bocha, pero se nota que es por la muerte de Goodwin, y se nota que es porque justo cuando se va Harris a la mierda. Entonces, el otro es como que se suelta y dice ¡uh!
¿Sabés quién es el editor de la segunda etapa? Es Peter Tomasi.
¿Quién?
Peter Tomasi, guionista de Batman, entre un montón de cosas.
Sí.
Green Lantern,
obviamente.
Totalmente. Bueno, ahí vemos como un tipo con...
Pero
bueno. Hola.
Sí, ahí está. Pero ojo, porque, de nuevo, es dentro de... ¿no? El conjunto, porque por eso viene Gran Guiñol y es una maravilla de saga. ¿Tá? Una maravilla de saga.
Bien.
Porque ese es como el último arco grande y es maravilloso.
Ese, ¿vos tenés algo que agregar?
De manera.
Bueno, sí, lo único que tengo para agregar es que lo que te comenté justo hace un rato, que es antes de empezar, que es. Se nota, pero se nota mucho el amor que tiene Robinson por la JSA, sí, y la Golden Age, y lo contagia. El tipo te lo contagia. O sea, el tipo, sí, te hace un... O sea, porque encima venís de Jack, que al principio es un bueno, sí, está bien, son cosas de viejo, qué sé yo, bla, bla. Anda, son viejos que andan en con el calzoncillo encima del pantalón, bla, bla. Y después, tipo... No, porque, ay, no, que se engancha con el viejo, después que es que no, porque vos ni dos, no, que esto que lo otro, y te transmite, y cuando te cuentan las aventuras de clásicas, de la JSA, ese número, esos numeritos cuando cuentan lo de Ragdoll, y es, te transmite muy bien el amor y te hace querer mucho los personajes, realmente.
Cool. Bueno, Mael, el único autorizado.
Bueno, vos sabés que a mí me pasó, sí, verdadero amor por la GSA. A mí el amor por la GSA me vino por Infinity.
Claro.
¿Sí? Y después por Starman. Claro. Yo obviamente no leí la GSA. Digo.
Sí, no.
Yo soy un pibe de la Silver Age, ¿entendés? Claro. Y después de Crisis, digamos, pero.
Y de la Silver Age. Age para y mí de la Silver Age porque somos sudacas y leíamos lo que llegaba ya tarde.
De Novaro. Claro, totalmente, porque si no tampoco. Esa es la cosa. Ahora, yo amo los personajes de la, yo amo la GSA y te puedo defender al All Star Squadron, imagínate todo.
El All Star Squadron.
Pero por Starman y por Infinity Inc.
Sí.
Sí, no es joda. O sea, no, me parece que esa revitalización que hacen esas dos series te hacen ver el pasado de otra manera y eso está buenísimo.
Bárbaro.
Sí, posta.
Mael, vos sos el único autorizado hoy en este programa a puntuar esta serie, porque ese y yo no, yo ya con lo que leí, ya le doy un puntaje bastante alto, pero puedo llegar a ser injusto por no ver el desarrollo, y ese leyó un cacho más, pero está, no llegaste a leer, pasaste un cuarto nomás de la serie.
Sí, no llega a la mitad. Sí,
entonces, Mael, claro, tu puntaje de 1 al 10 en Zeppelins
9.3 Zeppelins.
Ok. Bien. Okay.
Alto puntaje, bien.
Alto puntaje. Sí. Está Chris.
2.5,
Pero está, 9. Está Chris ahí en el chat, nuestro compañero Chris dice, los colores quedan medio empantanados, Magnus 2020. Sí, la palabra capaz que no es empantanado, pero bueno, embarrados. Mael, trajiste un poquito...
Una nota de color interesante que me olvidé, está buenísima. En algún momento, durante la serie, salen dos crossovers entre Batman, Starman, Jack, obviamente, y Hellboy.
Sí.
Sí.
Dibujados por Mignola y escritos por Robinson.
Como para, si pueden, como para tocárselos.
Sí, totalmente. Sí, son muy, muy, muy buenos. Los dos. Muy, muy, muy buenos.
Sí, sí, ahora que me decís que hay algún filito en Mignola...
No tiene nada que ver con la saga de Jack.
Pero están entretenidos. Ahora que me decís que hay un final.
Ojo, son crossovers entre. No, lo que voy a decir, ojo, porque es importante decirlo. Eran esos crossovers. ¿Se acuerdan que en algún momento DC yo saco uno y después Dark Horse sacaba el otro?
Sí.
Ese. No tiene nada que ver con la saga de Jack, pero son increíbles.
Estoy seguro que son muy falopa.
Sí, totalmente. Pero están buenísimos.
No, falopa pulp. Si hay alguien acá que le gusta la falopa pulp, soy yo.
Sí, totalmente.
Bueno, Mael, ¿qué trajiste de música?
Y a mí me parece que Jack no deja de ser un hermoso cover que te hace descubrir, como dije, una canción copada de hace mucho, mucho tiempo, que obviamente por una cuestión de edad no habías escuchado nunca.
Pero es la versión
punk. Así que, obvio, por supuesto, papá. Digo, si lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Yo traje a los Meffers and the Gimme Gimmes haciendo una canción bastante vieja, bastante vieja.
Always on My Mind, que es de Wayne Carson.
Punk, obviamente.
Wayne Carson, Johnny Christopher y Mark James, pero la han versionado desde Elvis hasta los Pet Shop Boys.
Lo hicieron todos, lo hicieron todos. Bueno, estos punks te hacen recordar esa primera versión y esta versión.
Genial, vamos entonces con los Meffers and the Gimme Gimmes haciendo On My Mind del disco Ruin Johnny's Bar Mitzvah, que fue con el que lo descubrí yo. Son una banda de covers por lo general ellos, de hecho un rejunte, de hecho son un rejunte de gente de otras bandas como proyecto secundario. Y después de escuchar esa música, venimos con el final del programa y las noticias, que no estarán tan jugosas como la de la semana pasada, pero hay cositas, y justo está Mael y hay un par de noticias Trek. Qué casualidad.
Vamos, carajo. Maybe I love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all the lonely, lonely time. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine.
Perdidos en el éter.
¡Shazam!
Podcast Frito, descárganos el viernes primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder. Películas, desvaríe y todo en un MP3. Podcast Frito, Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Frito.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,